Vamos a continuar nuestro programa, lo vamos a hacer en espacios abiertos y también dedicado o en relación con la literatura, porque continuamos en este nuevo año con la serie Por la Puerta de Atrás. Hoy hemos llamado nuestro programa Denuncia de Errores de Género durante el Franquismo, dedicado a Elena Soriano, y nos acompaña la profesora Lucía Montejo. Buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, Isabel.
Elena Soriano es una de las grandes desconocidas de la literatura española de posguerra, de esa generación que siempre encabezan a Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, Carmen Laforet o Elena Quiroga. Pero ella sigue sin ser conocida. ¿Aún hoy podemos decir esto?
Yo creo que sí, aunque de verdad que se han hecho algunos esfuerzos, se han publicado algunos estudios, se han hecho reediciones de algunas de sus obras, pero sigue siendo una de las primeras escritoras que utilizaron el discurso femenino en España, cuando el discurso feminista además no cabía en nuestras fronteras, y sigue estando ausente o tiene una presencia menor en los estudios, no solamente en los estudios de su época o en los estudios de los años 60 o 70, sino incluso en los posteriores a la transición política. Elena Soriano fue víctima de una específica situación vital. El franquismo le interrumpió la carrera, y además no solo la literaria, sino también la profesional, y sufrió un exilio interior prolongado.
Hablamos de la inmediata posguerra, de las décadas 40 y 50 del siglo XX, en un país que acaba de terminar la Guerra Civil y está sufriendo una gran represión. Se han suprimido las libertades de la República y los españoles viven pues unos años oscuros, una dictadura.
Aunque desde luego es lugar común, yo creo que no conviene olvidar la represión a la que fue sometido el país tras la Guerra Civil. Se deroga el matrimonio civil, se prohíbe la coeducación, se pena el aborto y el adulterio y la Iglesia Católica retoma el protagonismo perdido y monopoliza la educación, y un aparato censor surgido tras el golpe militar del 18 de julio de 1936 en la zona controlada por los rebeldes se va a consolidar y no va a cejar en su tarea represiva y fiscalizadora de toda la producción cultural durante el periodo franquista, impidiendo la penetración de corrientes culturales foráneas y encerrando a los españoles, yo diría, en una burbuja autista. Y desde luego, si esa situación es muy dura para los hombres, muy dura para los varones, las que más han perdido en este cambio, en el cambio de la República a esta dictadura, son las mujeres, que van a tener que ingeniárselas para poder hacerse oír.
¿Y qué ocurre en la posguerra? ¿Qué representa?
Sí, la posguerra representa la continuidad del pensamiento conservador decimonónico y una ruptura con los principios de la época republicana, estos principios que veíamos cuando hablábamos de Nelke en el otro día. Y que van a ser desde luego las mujeres las que más crudamente van a sufrir los efectos de la dictadura, aunque no cabe duda de que los hombres también la sufren, están expuestos a la misma acción represiva del régimen, porque el sistema de géneros construido descansa principalmente en la redefinición del papel de la mujer en relación a lo que había sido su papel en la Segunda República. En el franquismo hay dos instituciones que son la base del Estado, que son la Iglesia Católica y el Estado franquista. El franquismo supone el fin del excepcional momento cultural de la España de las tres primeras décadas del siglo XX. De ese momento que señalábamos en esta primera edición de Margarita Nelken y en la que veíamos cómo las mujeres habían participado en el arte, en la ideología, en la sociedad. Ahora lo que hacen las mujeres es recluirse en sus ámbitos domésticos.
Pues vamos a hacer una pequeña semblanza, una pequeña biografía de quién fue Elena Soriano. Elena Soriano nació en 1917 en un pueblo de la provincia de Madrid. Su padre era maestro nacional, pasó su infancia entre Castilla y Andalucía y empezó a escribir pronto novelitas, publicó algunas siendo adolescente. Cursó también la carrera de magisterio, como su padre, y la terminó en 1935. Sus estudios de filosofía y letra fueron interrumpidos por la Guerra Civil. Tenía entonces 19 años. Cuando termina la guerra, se casa con un hombre que no era afín a los vencedores. Y esto supongo que marcará su vida.
Sí, este es el primer encontronazo, la primera circunstancia que va a marcar la vida de Elena Soriano. En una entrevista que se publicó tras la transición política, ella misma comentaba con amargura las graves consecuencias que para ella había tenido la guerra. Estas son las palabras de Elena Soriano. Dice: yo fui expulsada de las oposiciones a auxiliares de archivos, bibliotecas y museos del año 1942, después de haber salido con la calificación máxima en las listas públicas de aprobado en el vestíbulo del Ministerio de Educación. El presidente del tribunal me llamó a su despacho mediante oficio y me dijo personalmente que sin duda, por mi ejercicio, yo sacaría plaza en esa oposición, pero me recomendaba que me retirara de ella antes de ser eliminada públicamente, porque mi marido había estado en la cárcel. Me dijo literalmente que se consideraba cancerbero de su régimen y que por él no pasaba nadie del que tuviera evidencia de no ser adicto moralmente, a pesar de haber presentado los avales exigidos.
Inevitablemente una situación así supongo que le llevaría a lo que hablábamos antes, a enclaustrarse en un exilio interior, a renunciar a una vida profesional fuera de lo que es el ámbito doméstico.
Sí, esto fue exactamente lo que ocurrió. Su hija, en un interesantísimo ensayo póstumo titulado El donjuanismo femenino, relata con detalle cómo vivió su madre estos primeros duros años de los 40 y lo hace con estas palabras: la guerra, las muertes familiares, las represalias y la penura económica de la posguerra, el duro exilio interior la acobardaron y entristecieron de tal manera que escribe en unas notas: ni me atrevía a soñar en volver a escribir y publicar algún día. Me consolaba esforzándome en cumplir mi papel de ama de casa y madre, leyendo más que nunca, cultivando mi francés, estudiando inglés, pero con todo me sentía como enclaustrada, enroscada en mí misma, dormitando, como esos animalillos que se meten bajo la tierra y se abandonan a un letargo inmóvil mientras esperan que pase el largo invierno de España. No sé qué me ocurrió. En el año 1948, durante unas vacaciones de verano en la sierra próxima a Madrid, en una casita alquilada en medio de un paisaje impresionante, rompí a escribir de una manera torrencial, incoercible. Caza Menor, la primera novela.
Pues sí, publica su primera novela, Caza Menor, en 1951. Es una buena novela con influencias de los modelos realistas europeos y españoles y con gran riqueza léxica, fuerza de las situaciones y los personajes, pero que no tuvo apenas eco en la crítica y además se publicó sin contratiempo, quizá por ello, a pesar de la censura.
Sí, esto curiosamente le dio fuerzas y le dio esperanzas. Va a emprender entonces la escritura de una trilogía interesantísima, una trilogía titulada Mujer y Hombre. Yo diría que fue una temeridad para la época, pero ella no estaba dispuesta a callar durante más tiempo. Esta trilogía está compuesta por las novelas tituladas La playa de los locos, Espejismos y Medea. Y las tres tratan un tema que era entonces imposible de abordar en aquella España. El tema es la compleja relación entre los sexos. Y de las tres se desprende un mensaje claro. Mientras existan las desigualdades en la sociedad española, en este caso era la sociedad de posguerra, no podrá haber entendimiento entre hombres y mujeres. Presenta Elena Soriano en estas novelas relaciones traumáticas de pareja y además presenta el deterioro del amor conyugal, que ella además, yo diría que centra en la infidelidad del hombre.
Las dificultades de publicación pues van a ser inmediatas. La primera novela de la trilogía, que presenta la censura en 1954, La playa de los locos, no podrá ser publicada hasta la transición política. Le van a denegar el permiso de publicación y verá la luz pues 30 años después.
Sí, fue un golpe terrible, porque tenía además ya terminada no solamente esta obra, sino las dos novelas que formaban parte de la trilogía. Y la propia autora dice que, aunque recurrió a todos los escalones jerárquicos del ministerio, no la pudo salvar. Y añade estas palabras: mientras en mí se formaba y creaba un complejo de culpabilidad, de humillación, de persecución, de impotencia, realmente kafkiano, aquella derrota me dejó por mucho tiempo destrozada, acobardada moralmente, sin estímulo para proseguir mi labor literaria.
Pero a pesar de estas palabras, Elena Soriano pone y tiene la decisión de seguir adelante y presenta la segunda novela de la trilogía, Espejismos, y la presenta a la censura unos meses más tarde, a finales de 1954. Si el tema es el mismo, supongo que el resultado será el mismo.
Espejismos presenta un discurso de marcado tono feminista. Yo incluso diría que es un tono más feminista que la primera novela y, por supuesto, excepcional para el momento. Soriano cuestiona en esta novela los fundamentos de la sociedad franquista, la doble moral de la vida española de entonces. Por un lado, la moral católica, que le exige a la mujer que cumpla las normas de la perfecta casada. Y por el otro, esta misma moral católica se muestra benevolente con las injustas reglas del matrimonio que practican las sociedades patriarcales. La moral para ellas está basada en la fidelidad y para ellos está basado en la infidelidad. Estas diferencias crean un antagonismo entre los sexos palpable a lo largo de toda la novela. Las primeras líneas del informe del censor dicen lo siguiente: obra profunda y densamente trabajada, en la que se plantea el problema de la fidelidad y perdurabilidad del amor en el matrimonio como cruz penosísima. No hay recato en las situaciones más íntimas y su veredicto es denegable.
Mostrar este profundo desacuerdo en el estrecho marco ideológico de un régimen dictatorial que permitía a las mujeres pues muy pocas alegrías era, ya se veía, casi un suicidio.
Elena Soriano lo explica muy bien. Muchos años después, cuando ya ha terminado la dictadura y ha tenido continuos encontronazos para poder publicar y además siempre con mutilaciones. Y ella lo explica así. Cuanto aquí decían las mujeres españolas, por escrito y públicamente, estaba sometido al mayor obstáculo de la expresión humana, o sea, a una rigurosa censura, no solo política, religiosa, militar y moral, común a ambos sexos, sino a una particular censura machista discriminatoria, muchísimo más celosa, absolutamente intolerable con la más mínima desviación femenina de las consignas oficiales que tenían encomendada a la mujer la guardia y conservación de los principios del llamado glorioso movimiento nacional, que eran cerradamente patriarcales.
Una de las grandes luchas de nuestra autora era adquirir el crédito intelectual que el hombre, por el hecho de ser hombre, tenía asegurado y que consiguió con la creación de la revista literaria El Uruguayo, que fundó y dirigió desde 1969 hasta 1976, y allí colaboran pues grandes escritores de todo el mundo.
Este es el gran éxito de Elena Soriano, la dirección y no solamente llevarla de la mano durante 7 largos años esta revista, que fue una revista de muchísimo prestigio. Pero llevando esta revista, lo que sí es verdad es que abandona la novela y su nombre quedó silenciado hasta la aparición en 1985 de Testimonio materno.
Testimonio materno es una obra de la que ahora hablaremos para terminar brevemente, sí, pero que es desde luego una revolución y ahí sí que se conoce de verdad a la autora.
Sí, esta novela fue una narración autobiográfica en la que ella narra la vida y la muerte en estas circunstancias de su hijo y en ella denuncia el comportamiento de la sociedad española de los años 60 y 70 interesada en las drogas y en los diferentes estilos de vida. El libro fue un éxito extraordinario, incluso hoy día es fácil encontrarlo en las librerías porque se sigue publicando. Todas las novelas de Elena Soriano hablan del amor, del sexo, del deseo, de las relaciones gloriosas o placenteras, también destructivas entre los sexos, y del posible futuro de esa relación en una sociedad distinta. Ella siempre tuvo la esperanza de encontrar una sociedad futura que ella imaginaba igualitaria, solidaria, libre y sincera.
Pues aquí terminamos nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, profesora Lucía Montejo.
Gracias, Isabel.
Y hasta aquí la programación de la UNED. Mañana comenzaremos a nuestra hora habitual y lo haremos con el mundo de la educación, después el informativo y por último el curso de acceso. Gracias por su compañía. Hasta mañana.